Conocé sobre artes plásticas, música, literatura, cine, fotografía, historias y mucho más a través de sus protagonistas.
minutos, continuamos aquí en la tarde de Radio Nacional en el Vaudeville y vamos a seguir transitando y recuperando justamente lo que tiene que ver con nuestra identidad, lo que tiene que ver con la firma que caracteriza, por supuesto, a parte de nuestra cultura, y eso tiene que ver claramente con la literatura, con nuestros escritores que permiten describir, relatar, contar historias que atraviesan a nuestra sociedad pero que también los atraviesan a ellos mismos. Por eso tenemos en comunicación telefónica a Paula Bombara, ella es escritora. Muy buenas tardes, te habla Marcelo Fernández de Nacional Perito Moreno.
Hola, buenas tardes Marcelo, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias por estos minutos que nos estás brindando. Y bueno, para los oyentes de Radio Nacional aquí en la provincia de Santa Cruz, quería que comentes un poco o comiences contando cómo es tu carrera, cómo comenzaste, en dónde pones el ojo puntualmente para tu escritura.
Bueno, en realidad mi carrera es la bioquímica y suena raro, pero la literatura siempre fue mucho más que un camino, siempre fue un rasgo de mi identidad. Yo escribo y me vinculo a través de la palabra escrita como lectora y jugando con el lenguaje desde mi niñez. Luego hice como un camino medio zigzagueante que terminó llevándome a ser escritora. Pero tuve que pasar por la ciencia, y esto no es menor a la hora de estructurar mis libros y de pensarlos y de por momentos planificar y luego echar a correr la imaginación, digamos. Yo lo rescato mucho, más a medida que va pasando el tiempo y esta carrera de escritora se va afianzando y solidificando. Me parece que fue sumamente provechoso para mí estudiar ciencia.
Sí, no sos tampoco el primer caso de escritores que transitan el área de la ciencia y después se vuelcan a la literatura. Sábato también pasó por ese sendero.
Me acuerdo cuando mi mamá estaba segura de que yo iba a estudiar letras, y cuando yo llegué a mi casa con la noticia y la decisión tomada de que iba a ser el CBC para bioquímica, una de las cosas después de la charla con mi madre, que yo que me decía que me alejaba en realidad de mí misma estudiando ciencia, qué sé yo, después concluimos que, bueno, Sábato hizo lo mismo.
Así que bueno.
Y fue en la adolescencia era como un, bueno, Sábato también. Y tantos otros, ¿no? Incluso una de las científicas que yo más admiro, Marie Curie, era una gran escritora, por más que no publicó, ella escribía y escribía muy bien.
En parte de tu literatura aparece reflejado muchas cuestiones de lo que tiene que ver con violencia de género y derechos humanos. ¿Por qué elegís ese sendero? ¿Cómo plasmas? Porque también tiene la particularidad que pensás en los jóvenes como destinatario de tus textos.
Sí, a mí la literatura se me plantea siempre muy vinculada a lo político y sumamente, ¿cómo te diría?, empapada en esto que yo respiro, que es el ejercicio de los derechos humanos. Creo que más allá de lo que los derechos humanos plantean, en teoría, el ejercicio cotidiano, ejercer tus derechos, es muy importante. Y sale en lo que uno escribe. Me acuerdo cuando empecé mi taller literario con Susana Casenave, que fue mi maestra y quien me terminó de conducir hacia la literatura para jóvenes. Ella me dijo, ya Silvia Schuher lo tiene claro hace mucho tiempo, uno siempre es quien es cuando escribe, entonces en el entre líneas está quien sos. No hay que evitarlo ni tratar de alejarse de quien uno es. Sí puedes construir personajes que son sumamente diferentes a vos, pero en el entre líneas y en la perspectiva, en algún lado de esos que uno no maneja racionalmente, va a salir quién sos. Y bueno, yo vivo así y estoy comprometida con causas de derechos humanos, y eso se ve, digamos, en la elección de lo que hago pasar a mis personajes, que no es tan racional siempre, ¿no?
Parte también de lo que decíamos tiene que ver con un tema que está en boga hoy en día y que lamentablemente no deja de atravesar cada sector de nuestra sociedad, tiene que ver con la violencia hacia las mujeres, y eso también está presente en tus textos.
Sí, es un tema que a mí me... Viste, uno ahora quizás es más visible, pero es un tema que atraviesa toda la historia de las mujeres, desde el inicio de la historia de la humanidad. Ahora se hace visible y fuerte. Yo leo sobre este tema desde la adolescencia. A mí me acuerdo que en la adolescencia me impactaba mucho lo que escribía Eva Ghiberti. Y bueno, la leo desde entonces, desde mis 15, 16 años. Y la sigo. Y me acuerdo que en algún momento empezaron a salir notas de Mariana Carvajal en Página 12. Y también la seguía todo lo que Mariana Carvajal iba escribiendo sobre este tema. Y bueno, en algún momento todo lo que yo iba pensando, reflexionando, tomó cuerpo literario y salió La Chica Pájaro.
Sí, tenés...
Fue un momento muy oportuno porque al tiempo que yo entregaba mi novela en la editorial, que fue en diciembre de 2014, se estaban empezando a formar las primeras reuniones previas a Ni Una Menos. Y bueno, me acuerdo que en algunas de esas reuniones mi editora me pidió permiso para leer los originales, todavía la novela no estaba impresa, fragmentos del original de La Chica Pájaro.
Parte del trabajo del escritor es también saber leer el entorno, el contexto de lo que está sucediendo y buscar darle voz a eso también.
Sí, uno eso es notable y uno en el momento en que le sucede no lo... Son cosas que no puedes hacer a propósito, creo yo. Tienen que ser viscerales, te tienen que salir, tenés que haberlo... No sé, de algún modo respirado, sentido en el cuerpo para que se transforme en literatura. Si no, se nota, ¿no?
¿Cómo es tu proceso justamente para transformar y llevar eso al papel, a plasmarlo para que otro después lo pueda leer y también reinterpretar? Porque tu trabajo no termina justamente con la publicación del libro, sino que también está la reinterpretación de quien lo lee. ¿Cómo es tu proceso para construir ese material?
Quizás hace unos años te hubiera dado una descripción más de la Paula científica. Ahora cada vez es más caótico, creo, lo tengo cada vez menos claro. Pero digamos que a grosso modo yo lo que hago es investigo mucho tiempo, años, un tema, ¿no? Y la investigación significa también darme espacio para reflexionar y salir a caminar y mirar la vida y vivir también, además de leer muchísimo sobre aquello que me ocupa, ver obras de arte de todo tipo, teatro, películas, danza contemporánea, bueno, en fin... leer papers científicos, digamos, cada novela conlleva un proceso distinto porque cada novela está movida por diferentes sensaciones. Sí te podría decir que lo que las une es que a mí me interesa el mundo emocional de los personajes y mío, ¿no? Yo intento que después de cada novela yo sepa algo más de mí, yo salga... de algún modo transformada o conociéndome un poco más. Eso me lleva tiempo también.
Y después
hay diferentes tipos de historias, ¿no? Cuando hace poquito salió un libro para chicos muy chiquitos, que es un cuento que tendrá 15 líneas como mucho, y eso fue un momento en el que capté el espíritu de algo, ¿no?, que se comparte en esa pequeña historia, que después vos, lector, lo vas a poder reconocer en tu vida personal o alguna vez que vayas a una plaza o compartas algo con un niño pequeñito. Pero bueno, no sale siempre así. Yo escribo cuando tengo ganas, cuando siento que hay algo que me lleva a la escritura.
Tu primer libro fue en el año 2005, de los que aparece como literatura destinada a jóvenes, a niños, pero has tenido una amplia trayectoria desde ese entonces, han salido varios libros. ¿Cuál es el que por el que tenés particularmente un cariño, una atracción y que digas, este es el que me refleja más?
No hay algún, yo creo que en cada uno, por esto que te contaba, ¿no? Quizás la respuesta más honesta que yo podría darte hoy es el que estoy ahora metida investigando, que todavía no escribí ni una letra. En cada uno yo he puesto todo lo que era en ese momento. Y me gusta eso, mantenerlo, ¿no? Cuando en las editoriales nos dan la posibilidad de reeditar. Yo prefiero que no, prefiero que se publique siempre como fue escrito en su momento, porque esa era la Paula que yo era en ese momento. Y bueno, me gusta leer como yo, qué tenía en la cabeza yo en ese momento. Sí puedes estar seguro que lo que está en el libro escrito era lo que me obsesionaba durante los años que lo escribí. Y cada uno, a mí me gusta mucho una idea que tuvo y que dejó Maurice Blanchot, el pensador francés, que dice que el autor nunca termina de saber sobre qué está escribiendo, ¿no? Como que cada obra es como un paso alrededor del corazón de lo que escribe. Y que recién cuando la vida de ese autor termine y otros puedan leer la obra completa, quizás de todos los libros salga ese corazón. A mí me gusta muchísimo esa idea y trato de escribir dejándome llevar por aquello que no controlamos, ¿no? Como para que, bueno, el día de mañana quien quiera hacer el trabajo de leer todos los libros que yo llegue a publicar en la vida, pueda encontrar ese corazón.
También está esta cuestión, y he visto algún material tuyo que tiene que ver con el contacto con el lector también. ¿Cómo planteas o cómo vivís ese momento cuando alguien te está leyendo? Porque cuando uno publica algo, como bien decías vos, es parte de uno mismo, se siente en cierta manera por ahí expuesto en algunos pasajes del libro. ¿Cómo ves esa relación con el lector?
En el momento en que el libro sale publicado, para mí ya es independiente de mí. Es un poco, en ese sentido, le encuentro puntos de contacto a la diferencia entre estar embarazada y tener a tu hijo por primera vez a UPA. Mientras es el embarazo, es una cosa. Mientras es el proceso de escritura y la llegada, la maduración y la llegada al original, digamos, a ese material que después, posteriormente, se va a trabajar en equipo dentro de una editorial con mirada ya de otras personas y otras intenciones, digamos, hacer el mejor libro posible, son dos momentos distintos. Y un tercer momento, si querés, es la llegada del lector al libro ya publicado. Yo una vez que ya lo pongo en común con mi editora, mi editor, los lectores que deciden que ese material se va a transformar en libro, etcétera, cuando ya entran en la editorial, yo ya empiezo a hacer mi duelo y ya es muy distinto. Ya como que me alegra que ya sea ese un producto independiente de mí, digamos. Me despido de mi original y empiezo a trabajar en otra cosa que es el libro. Entonces, para cuando llega el lector, puedo disfrutar de las miradas de los otros, de las interpretaciones, de lo que ellos son capaces de leer, que yo no, porque estuve años metida en ese texto. Las devoluciones son increíbles siempre, aunque sean negativas en algunos aspectos, siempre tienen algo que te enriquece, ¿no? Y cuando vienen de niños, más todavía. me gustan más.
Una cuestión que también me gustaría ver tu opinión. Hoy en día se habla tanto de que los jóvenes no leen, que están atados a las redes sociales, al mensaje inmediato, la cuestión inmediata. Sin embargo, vos producís literatura justamente para niños y adolescentes. ¿Cómo ves esa cuestión de que tanto se habla que los jóvenes no leen?
No, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, si podemos comparar distintos tiempos, ¿no? Pienso en nuestro paso por la escuela. Como dice Graciela Montes, para mí la escuela es la gran ocasión de convidar lecturas diferentes y de, bueno, que los chicos accedan a diferente clase de literatura destinada a ellos y a veces destinada a todos, ¿no? No es que... Me desvío un cachito de tu pregunta aclarar esto. Muchas veces los textos uno no los piensa para un joven, pero después a la hora de decidir hacia dónde querés que ese libro vaya, bueno, ahí es donde yo prefiero primero siempre llevarlo a una editorial juvenil a ver si les parece que puede ser leído por un joven y leído en un contexto escolar también. Esa es una decisión posterior, no es que yo mientras escribo una novela que termina publicada en una colección juvenil, estoy pensando en un público únicamente juvenil. Quizás por eso después resulta que las novelas son leídas por un público mucho más amplio del que la editorial propone, ¿no? Uh-huh. Y con muchos libros de muchos autores sucede eso. Así como hay libros que son publicados en colecciones para adultos que llegan a las secundarias y son tomados con una avidez impresionante. Uh-huh.
Sí.
Después, volviendo a tu pregunta, cuando una literatura es convocante y ellos, los chicos y las chicas, se sienten realmente convocados y comprometidos, leen de una manera súper profunda. Y a mí me parece que eso es, el mundo adulto tiene que pensar, el mundo adulto vinculado a la educación, ¿no? Los padres también, tenemos que pensar en acercar ese tipo de literatura, porque más que la cantidad lo que importa es la calidad de lo que ellos leen. Uh-huh. Y a veces pueden tener ganas de leer, no sé, un manga o una saga de esas que se leen en muy poco tiempo porque son muy fáciles de leer y presentan conflictos que ellos conocen, entonces nada, o sea, los sorprende cómo está escrito, pero nada los sorprende genuinamente. Y otras veces pueden tener ganas de leer libros que los llevan a costados emocionales que les son más difíciles de digerir o que les plantean preguntas o desafíos, ¿no? Uh-huh. Yo veo que la educación está hay muchos más planes lectores ahora que cuando yo era chica, por ejemplo. Uh-huh. Yo no leí ningún libro de ficción en la primaria. Tenía el libro de lectura, que tenía algunos cuentos, poesías, que yo, pero la maestra nunca me pidió que comprara ninguna novela. Y en la secundaria eran sobre todo libros no de autores contemporáneos. La mayoría de los autores que yo leía en la secundaria ya estaban muertos. Uh-huh. Ahora hay un cambio, digamos, en ese sentido, porque ellos pueden conocerme si quieren, si se puede armar el encuentro. Podemos conversar, podemos hacer como cadenas de recomendaciones de libros, no sé, suceden cosas muy, muy lindas.
Una última cuestión tiene que ver para siempre cuando uno empieza a dar sus primeros pasos en la literatura, busca tomar como fuente a escritores que ya están transitando, que tienen unas publicaciones, también en los que son emblemáticos en la literatura latinoamericana. ¿Vos qué recomendaciones haces a aquel que está dando sus primeros pasos y quizás tenga como objetivo el día de mañana publicar o transitar el terreno de la literatura?
Te diría más que recomendaciones o consejos, porque la verdad que creo que para recomendar o aconsejar uno tiene que conocerse. Sí te diría y transmitiría la experiencia personal que quizás a algunos les puede ayudar a pensarse ellos, ¿no? Como autores. Por un lado, creo que uno tiene que creer en lo que está haciendo. Es muy importante eso, estar convencidos de que así como está es lo que uno quiere transmitir. Porque eso te obliga a ser muy autocrítico y te obliga a revisar mucho la escritura Y creo que eso siempre es positivo a la hora de presentar en una editorial. Por otro lado, creo que tienes que ser perseverante. Muchas veces cuando uno se pone a escribir sobre ciertas emociones o ciertas circunstancias históricas, suponete, si querés llevar la acción a un momento histórico en particular o investigar cierto tema que va a estar presente en el relato, uno se topa con obstáculos y eso puede tirar para atrás la escritura, pero bueno, en el convencimiento de que eso es lo que realmente querés escribir y la perseverancia, esos obstáculos también van siendo superados, ¿no? Y nunca dejar de leer. Creo que esa es otra cosa que para mí es sumamente importante, estar en contacto con todo lo que, con clásicos, pero también con lo que están publicando ahora autores más jóvenes, contemporáneos, digamos, estar a la pesca de aquel libro que te puede iluminar. Y nunca dejar de escribir, por supuesto, probar hacer experimentos literarios, yo lo llamo así, experimentar con las voces, volver al terreno lúdico del lenguaje, poder jugar y divertirse, porque en definitiva la escritura es un juego a solas, o debería serlo, digamos, tiene que estar, si no es como que uno cae en un proceso...
rutinario casi.
Claro, como yo no creo en esto de la profesionalización en tanto y en cuanto lleva a que a veces tenés que escribir porque es determinada hora del día. Uh-huh. yo no creo en ese tipo de escritura. Quizás hay colegas que le sirven, guarda.
Sí.
Porque estos caminos son todos distintos y ninguno es mejor que otro, digamos. Es la pluralidad de voces lo que hace a la literatura. Uh-huh. Pero en mi caso, yo me rijo más por el deseo. Digamos. Uh-huh. Seguir el deseo como que no falla. El día que tenés ganas de escribir y escribís, lo que escribís plasma. Después podrás trabajarlo, reescribirlo, corregirlo y estar meses dándole vueltas, digamos. Pero uh-huh. Cuando escribís los días que tenés ganas de escribir, el corazón de lo que vos querés transmitir lo captás. Uh-huh. El espíritu, digamos, de la esencia de lo que vos querés decir, esos días está como más expuesta, entonces, bueno, es más fácil.
Uh-huh. Vos nos hablaste hace un ratito de tu libro La chica pájaro del año 2015, pero la última publicación que tenés es Lo que guarda un caracol, ¿no es así?
Sí, la última novela para jóvenes y adultos es Lo que guarda un caracol.
¿En qué se basa esta última novela?
Lo que guarda un caracol surgió de mi interés por explorar qué nos pasa cuando entra a nuestro grupo de trabajo o a nuestro grupo de pertenencia una persona muy distinta a nosotros. ¿Qué nos pasa? Lo situé en un laboratorio porque era un escenario conocido por mí al que quería volver, evidentemente. Entonces sucede en un laboratorio donde investigan caracoles. Todo eso juega con esta metáfora y esta frase común de me metí en mi caparazón, me metí en mi caracol, estuve enroscada todo el día, ¿viste? Esos juegos de palabra que llevan a esta cuestión de meterse para adentro. Entonces empecé a jugar con esa metáfora y está en múltiples niveles en la novela. Uh-huh. Sucede en un laboratorio que investigan caracoles. Uno de los protagonistas es como él, evidentemente es un caracol diferente, porque uh-huh. es una persona que es muy distinta a las demás, pero luego va quedando mucho más visible que todos tienen sus enrosques y sus cuestiones y... Todos tenemos sí. nuestras rarezas y nos metemos dentro de nuestras caracolas muchas veces. va por ahí, va por la reflexión sobre cómo construir tolerancia y aceptación cuando tenemos que convivir con alguien muy diferente a nosotros.
Uh-huh. Bueno, entonces vamos a ir leyendo este libro hasta tanto llegue el que estás trabajando ahora, que obviamente no debe tener fecha.
Porque puede tardar unos años.
Por eso, no debe tener fecha todavía.
No. Sí, va a salir el año, hacia fin de este año, calculo, una novela infantil uh-huh. Que escribí el año pasado. Y en estos raptos que te digo de escritura muy, muy intuitiva y muy fresca, que pasa pocas veces, o al menos a mí me pasan pocas veces, de tener estos momentos en donde una historia se te aparece completa. Uh-huh. Entonces la escritura es mucho más dinámica. A mí, en general, hasta ahora se me han aparecido, las historias juveniles han aparecido como fragmentos de canciones, ¿viste? Cuando te quedas con un estribillo y no te lo puedes sacar de la cabeza y después vas como recordando la canción completa. Me pasa así, pocas veces me ha pasado como con esta novela que va a salir, que todavía no tiene un título definitivo, que se me plantea así la historia completa en un cuadro.
Bueno, entonces estamos a la espera de esta publicación para finales de este año 2018, perdón. Bueno, Paula, te agradezco muchísimo por estos minutos que nos brindaste. Ha sido un gusto hablar con vos y, por supuesto, en alguna otra oportunidad vamos a estar en contacto con vos para seguir hablando un poco más de tu trabajo y, por supuesto, enriquecernos con todo lo que tiene que ver con tu profesión y el desarrollo de la literatura en nuestros escritores.
Bueno, muchas gracias por el interés. Un saludo a todos y a todas por allá. Y nos estamos viendo. Dale, escuchando, mejor dicho.
Dale, muchísimas gracias. Estábamos en comunicación telefónica con Paula Bombar, ella es escritora.